Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, como cada semana nos espera allí Eduardo Con, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo va?
Bien, todo bien, buenos días para todos, un placer de volver a estar con ustedes. Esta semana titulamos Elecciones Presidenciales, una mirada. Pero ojo, no estamos hablando de elecciones presidenciales acá en el sur, sino en el norte. Hay generalizaciones que se hacen a nivel popular por costumbre, que generalmente ayudan poco a la comprensión del tema al cual se refieren. Una de ellas es sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es bastante común leer, escuchar sobre la significación de las elecciones en relación a la comunidad judía norteamericana y al Estado de Israel. Vamos a compartir hoy una mirada al respecto cuando faltan exactamente 60 días para que Estados Unidos vuelva a elegir un presidente por 4 años. La comunidad judía vota como cualquier ciudadano de acuerdo a su leal saber y entender. Tiene las preocupaciones y anhelos que cualquier votante puede tener y sin duda también le inquietan los brotes de antisemitismo, que más que brotes han sido agresiones intensas, incrementadas en los últimos años, y observa con atención, sin duda, el relacionamiento que podría tener el gobierno de Estados Unidos con el Estado de Israel. A los votantes, a todos los votantes, les importa el sistema de salud, preocupación que aumentó exponencialmente a raíz de la pandemia, con casi 200.000 muertos por coronavirus y rebrotes continuos en grandes ciudades continuamente. La violencia callejera, y ahí sí entra el antisemitismo en particular y el racismo en general, la economía que la pandemia ha desbaratado y sometido a un colapso universal de muy difícil reversión en el corto y mediano plazo. La comunidad judía está sin duda preocupada por el aumento del antisemitismo. Una investigación reciente de la Anti-Defamation League y del Comité Judío Americano señala que 35% de los judíos de Estados Unidos dijeron haber experimentado antisemitismo en los últimos 5 años y un tercio confesó que ocasionalmente ocultaba manifestaciones externas de su judaísmo, es decir, la vestimenta y los símbolos como la kipá. En 2019, los incidentes antisemitas aumentaron 12% en relación al año anterior y hubo 5 muertos. Esto se traduce en 2.100 actos de agresiones, vandalismo y acoso. 2020 no ha mejorado la situación. Cuando un policía asesinó a George Floyd el pasado 25 de mayo, primero hubo protestas pacíficas muy grandes en la comunidad afrodescendiente que incluso encontraron eco en otras grandes capitales de todo el mundo. Pero apenas 24 horas después, las protestas pacíficas se convirtieron en saqueos, violencia multiplicada por casi todo Estados Unidos, y eso incluyó el antisemitismo en todas sus expresiones: saqueos, vandalización de comercios y sinagogas y ataques físicos. La comunidad judía está preocupada por su relacionamiento con la comunidad afro. Una investigación de ADL concluye que solo una cuarta parte de los afroamericanos tiene ideas antisemitas, pero el porcentaje de antisemitas en la población negra es casi el doble que el porcentaje de antisemitismo en la población estadounidense en general. Los grafitis que aparecen en las sinagogas en las protestas de estos últimos meses tienen sus raíces en la llamada interseccionalidad. O sea, el principio según el cual un grupo que se siente oprimido asume la representación de todos los grupos que cree que están oprimidos. Entonces, la plataforma del movimiento La Vida de los Negros Importa, Black Lives Matter, que surgió en 2016, no es de ahora, como muchos lo creen, califica a Israel como país de apartheid y alega que Israel está cometiendo genocidio. Un tema realmente complejo. En este contexto, el ciudadano judío norteamericano mira a su alrededor, siente que debe apoyar todo ataque racista, pero obtiene respuestas muy duras de las propias víctimas del racismo, que además genera una incitación al antisemitismo. Si agrega a ello su mirada al relacionamiento entre Estados Unidos e Israel, también encuentra un panorama muy disímil. Y como votante va a ser heterogéneo completamente, porque la mirada ciudadana como tal es diversa. El candidato demócrata Joseph Biden fue 8 años vicepresidente del presidente Obama, como todos sabemos. Las relaciones con Israel no fueron cálidas y hubo muchas tensiones. no se avanzó en ninguna relación de paz entre Israel y los palestinos, ni entre Israel y algún otro país árabe. La administración de entonces no votó ni vetó incondicionalmente en Naciones Unidas a favor de Israel. Y en la guerra que Israel tuvo que librar contra el terrorismo de Hamas en 2014, por un lado el presidente Obama defendió el derecho de Israel a defenderse, pero también hizo declaraciones que explican la frialdad en las relaciones de las que hablábamos hace instantes. Citamos una sola declaración de Obama de aquel entonces: no tengo ninguna simpatía por Hamas, pero tengo una gran simpatía por la gente común que lucha en Gaza. Biden y su candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, han prometido mantener una política de apoyo a Israel y han saludado fervorosamente el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes. Pero también han señalado que van a volver al acuerdo con Irán, del cual Trump se retiró en 2018. Como ya lo comentáramos la semana anterior, Irán jamás respetó el acuerdo, pero Rusia, China y gran parte de Europa no parecen muy preocupados por ello. Israel sí está preocupado. Y no queda muy claro cómo se va a manejar entonces Biden con eso y con congresistas como Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Alexandria Ocasio-Cortez, que han demonizado a Israel desde antes de llegar al Congreso, cayendo en una definición que podría entrar en la definición del IHRA sobre antisemitismo por su incitación continua. Desde el otro lado, llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y el acuerdo entre Israel y Emiratos han sido logros trascendentes en la actual administración respecto a Israel y Medio Oriente. Sin embargo, la política nacionalista de Trump ha causado problemas dentro de la comunidad judía, tanto en instituciones como en los ciudadanos de a pie. Que Trump haya dicho, no hace tanto, que votar a los demócratas demuestra deslealtad, cayó muy duro. La comunidad judía organizada salió públicamente a decirle al presidente que la lealtad al país de parte de los judíos de Estados Unidos no está en discusión, y ponerlo en duda es inaceptable. Los números a veces ayudan más que las palabras. La realidad indica que los judíos son un porcentaje muy pequeño, subrayo, en el electorado. En un país donde el voto no es obligatorio, los judíos en edad de votar llegan a un poco menos del 2% del electorado. Desde hace décadas, casi 100 años, el promedio de votos judíos al Partido Demócrata ha sido el 70% y el restante 30% al republicano. ¿Por qué? Eso es materia de otro estudio y de otra columna. Pero estos son los hechos y no va a haber una variación dramática de esos números en noviembre. Así lo indican las pre-encuestas ya realizadas dentro de la propia comunidad. Más allá de la política exterior de cada partido, más acá del antisemitismo creciente y más acá todavía de las diferencias abismales de pensamiento que hay no solo entre Biden y Trump, sino dentro de sus propios partidos. Cualquiera sea el resultado, habrá cambios, porque ambos tienen visiones muy distintas de cómo debe ser el liderazgo de una potencia mundial como Estados Unidos. Así que no es extraño que hoy ya están empatados en las encuestas. Así que hoy las dudas son mayores a las certezas.
Fantástico resumen de algo que se viene y que seguramente nos va a afectar a todos por miles de razones. Las elecciones en Estados Unidos no se quedan en Estados Unidos.
No, evidentemente, y probablemente nos motive más cerca de la fecha, cuando se sepan incluso un poquito mejor las cosas, a algún otro comentario, porque quedan muchas preguntas pendientes. ¿Por qué ese 70 y 30, entre otras cosas, no?
Bien, estaremos entonces seguramente sobre eso en algún otro momento. Te mandamos un abrazo para mañana, un Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes, a todos los que están haciendo Radio High, a ti personalmente, y Shabbat Shalom para mañana.
Era Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.